Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Primero escucharán las aleyas 5, 6 y 7 de la sura de Sad.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
¿Quiere reducir los dioses a un dios uno? Es algo ciertamente asombroso. Sus dignatarios se fueron. Id y manteneos fieles a vuestros dioses. Esto es algo deseable. No oímos que ocurriera tal cosa en la última religión. Esto no es más que una superchería.
La semana pasada dijimos que los árabes paganos de la Meca se negaron a aceptar el mensaje monoteísta del Islam y ridiculizaron al profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Las aleyas que les recitamos hoy significan que cuando el profeta negó los falsos objetos de adoración y reveló abiertamente su invitación teísta, los incrédulos se preguntaron cómo las 360 deidades que adora se han reducido a un solo Dios. Estas personas de mente vacía solían pensar que cuanto más objetos de adoración tenían, más poder e influencia tendrían. Y fue por eso que Dios, el único creador del universo, les pareció una pequeña cosa. La siguiente ley indica que cuando los líderes árabes paganos se vuelven desesperados y no pueden defender sus creencias politeístas frente a la racionalidad del monoteísmo, les dicen a sus seguidores que permanezcan firmemente al lado de sus ídolos y se opongan al mensaje del Islam, acusando al profeta de destruir la sociedad árabe. Dijeron que sus antepasados eran adoradores de ídolos y que lo que el profeta predicaba era algo nuevo y sin precedentes. Esto significa que sus mentes deformadas no pudieron comprender el mensaje dinámico del monoteísmo.
De estas leyes aprendemos que, primero, el deber más importante de los profetas es negar el politeísmo y todos los aspectos de la desviación del monoteísmo o la creencia en el único y único creador del universo. Segundo, es incorrecto seguir las creencias de los predecesores sin determinar su verdad. Y tercero, los líderes de los incrédulos crean dudas en la mente de las personas a través de propaganda engañosa para preservar sus intereses creados.
Escucharán la ley 8 de la sura de Sad.
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
¿Se le ha revelado la amonestación a él de entre nosotros? Sí, dudan de mi amonestación. No, aún no han gustado mi castigo.
La duda de los paganos árabes en la misión del profeta del Islam se deriva de la duda en el principio de la posibilidad de la revelación, ya que estos incrédulos no aceptan la religión en sí. Cuando los paganos de la Meca vieron que sus propios intereses creados estaban en peligro, el fuego de la enemistad y los celos ardían en sus corazones, por lo que, para engañar a la gente, recurrieron a varias excusas, como la forma en que Dios lo ha escogido en medio de todos. ¿Por qué Dios no confió su mensaje a los ancianos de barba blanca o a los árabes adinerados y eligió al pobre hijo huérfano de Abdullah? Este pensamiento absurdo no fue asignado solo a ese tiempo. Incluso en nuestra época, cuando se le da a alguien una responsabilidad importante, aparece el estado de ánimo de los celos. Los ojos se asombran, los oídos se vuelven agudos al escuchar y algunos gruñidos, murmullos y pretextos de búsqueda comienzan. Y algunas personas dicen que no estaba allí. Un hombre adecuado entre las personas a las que se les dio este trabajo. ¿Quién es de una familia pobre y desconocida? De las palabras de la ley se desprenden claramente que Dios Todopoderoso elige a los más merecedores, a los más sinceros y piadosos para su misión. Hacia su fin, la ley advierte a los incrédulos de la ira divina por negar la verdad.
De estas leyes aprendemos que, primero, las raíces de negar la verdad y no aceptarla son los celos y el autoengaño. Y segundo, las dudas son naturales, pero deben eliminarse mediante la investigación y la aclaración de la verdad, pero las realidades no se pueden rechazar sobre la base de la duda.
Y ahora escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura de Sa'd.
Am 'indahum khaza'in rahmati rabbikal 'azizil wahhab am lahum mulkus samawati wal ardi wama baynahuma falyartaqu fil asbab jundum ma hunalika mahzumun min al ahzab.
¿O tienen los tesoros de misericordia de tu Señor, el Poderoso, el Munífico? ¿O poseen el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos hay? Pues que suban por las cuerdas. Todo un ejército de coalicionistas será aquí mismo derrotado.
Estas aleyas que se dirigen a los negadores de la revelación significan que Dios les ha dado la autoridad para determinar quién debe ser el profeta. Qué egoístas y engañados son algunas personas que piensan que todos saben y tienen poder sobre todo, hasta el punto de decidir lo que Dios debería hacer o no, o en el caso de lo que está bien y lo que está mal. A continuación, la ley se dirige al profeta y a los musulmanes diciendo: no sufran las palabras falsas de estos idólatras, porque son un pequeño grupo que se opone a la justicia y finalmente está obligado a fallar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es parte de la divina misericordia guiar a las personas a través de los profetas. Segundo, el sistema de ley y orden para los seres humanos solo está determinado por Dios, el creador del universo. Y tercero, las partes y los grupos que están de pie ante las verdades en última instancia están destinados a fracasar, aunque parecen tener poder y riqueza.
Futuro brillante.
Hola, estimada audiencia, soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con la parte 46 de Futuro Brillante. Esta vez abordaremos el tema la continuación del desarrollo y el progreso de Irán. A pesar de la hostilidad y los complots de Estados Unidos y los sionistas, Irán tiene un futuro brillante por delante. Acompáñenos. En las 45 anteriores partes del espacio Futuro Brillante, les ofrecimos estadísticas para mostrar los logros de la República Islámica obtenidos en diversos sectores económicos, sociales, educativos, culturales, políticos, militares y de seguridad tras el triunfo de la Revolución Islámica, con la intención de presentar una clara perspectiva de la posición iraní en distintos aspectos en la región y en el mundo. La Revolución Islámica debe considerarse el inicio de cambios fundamentales en Irán y el mundo, una revolución que el imán Jomeini calificó como milagro del siglo y explosión de la luz. Así que se puede decir que la Revolución Islámica de Irán fue un movimiento único en la historia política del mundo, con características que la distinguen de revoluciones como la francesa de 1789 y la rusa de octubre de 1917. El mártir profesor Morteza Motahari, uno de los teóricos de la revolución islámica, dijo al respecto: "La revolución islámica iraní cuenta con rasgos que la hacen única y sin igual entre todas las revoluciones del mundo. El líder de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha dicho: "Lo fundamental en nuestra revolución fue que el papel del pueblo no terminó con la victoria de la revolución. En los primeros días del triunfo del movimiento, había gente que decía muy bien, triunfó la revolución, ahora la gente debe volver a sus casas. Pero el imán Khomeini se mantuvo firme y confió el trabajo al pueblo. 50 días después del triunfo de la revolución, el sistema político del país fue determinado en una consulta popular, lo que no ha ocurrido en ninguna revolución en los últimos 200 años. La República Islámica ha vivido muchos altibajos en los últimos 44 años. Desde el mismísimo día de la victoria de la revolución, desde dentro y fuera del país, comenzaron a tramar complots contra la balbuciente revolución. Los contrarrevolucionarios apoyados por las dos superpotencias del oeste y del este no dejaban de augurar el fracaso de la revolución islámica en 6 meses o en 1 año como máximo. Cada uno de los complots urdidos contra la República Islámica era suficiente para derrocar a cualquier gobierno. Se puede decir que en ninguna otra revolución como en la Revolución Islámica, las dos superpotencias del este y del oeste apoyaron tanto a los grupos antirrevolucionarios cercanos a ellos. Los grupos contrarrevolucionarios encabezados por la organización de Mujahedin Hal, MKO, colocaron en su agenda el asesinato de las autoridades de alto rango del país e incluso a las personas que apoyaban la revolución. En 1981 y en 2 atentados con bomba por separado contra la sede del Partido de la República Islámica en julio y la oficina del primer ministro en agosto, murieron el presidente del Tribunal Supremo, el presidente de la República, el primer ministro y varios ministros, diputados y funcionarios políticos y de seguridad. El MKO asesinó a un total de 17.000 altos funcionarios y gente común. Mientras las autoridades de alto nivel de la República Islámica eran blanco de amenazas y asesinatos por parte de grupos terroristas contrarrevolucionarios, el dictador iraquí Saddam Hussein impuso una guerra contra Irán durante 8 años, con el respaldo de las superpotencias del oeste y del este y sus satélites. Expuesta a todas esas amenazas, asesinatos y guerra, la República Islámica voló como el ave fénix desde el corazón del fuego, tomando el camino de desarrollo y progreso del país. Transcurrida 1 década del triunfo de la revolución, la República Islámica, con un amplio bagaje en materia de desarrollo y reconstrucción, priorizó la redacción de planes quinquenales de desarrollo como hoja de ruta. Pero los enemigos de la revolución continuaron con su hostilidad contra la República Islámica de diferentes maneras, con el objeto de evitar que Irán se convirtiera en un modelo de Estado soberano, desarrollado y protagonista en la región. La política de iranofobia fue la estrategia de Estados Unidos, el régimen israelí y ciertos países europeos para generar enemigos contra Irán y justificar sus políticas militaristas y de sembrar división entre Irán y sus vecinos a nivel regional. La imposición de las más duras sanciones económicas a nivel mundial fue otra estrategia de Washington para presionar a la República Islámica. Después del triunfo de la Revolución Islámica, el entonces presidente norteamericano Jimmy Carter decretó sanciones a Irán.
Pero las sanciones en su forma sistemática arrancaron bajo el presidente Bill Clinton y con la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso denominado Ley de Amato, 1996, que castigaba las inversiones de más de 20 millones de dólares en las industrias de petróleo y gas de Irán, principales materias de exportación del país que eran la principal fuente de divisas requeridas para el presupuesto nacional. En línea con la política de iranofobia y la amenaza a Irán, y después de la invasión de Irak en 2003, el presidente George W. Bush colocó a Irán en el denominado eje del mal. Más tarde, y al acusar a Irán de desarrollar un programa nuclear de carácter militar y no con fines pacíficos, el presidente Barack Obama persiguió la estrategia de amenazar y presionar a la República Islámica. Y en el marco de esa política, consiguió que 6 resoluciones contra Irán fueran adoptadas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las más duras jamás aprobadas en la historia del ente. Obama, quien previamente admitió en diciembre de 2013 que si pudiéramos encontrar una opción en la que Irán desmantelara hasta la última tuerca y tornillo de su programa nuclear, la adoptaría. Finalmente aceptó alcanzar un acuerdo nuclear con Irán para levantar las sanciones en su contra. A su vez, la República Islámica firmó un acuerdo nuclear con el Grupo 5+1 para contrarrestar la política del Irán nuclear promovida por Washington e Israel contra su programa nuclear pacífico y para verificar el mismo. Si bien el expresidente Donald Trump no mantuvo el apego de Estados Unidos al acuerdo nuclear de Obama con Irán y se retiró del mismo en 2018, su sucesor, Joe Biden, priorizó la reactivación de este pacto. En la actualidad, la República Islámica está dando seguimiento a las negociaciones sobre la reactivación del Plan Integral de Acción Conjunta, o PIAC, a fin de eliminar y neutralizar las sanciones y contrarrestar la política del Irán nuclear. Desde la victoria de su revolución de 1979, la República Islámica de Irán ha estado combatiendo. Cuando los enemigos fallaron en el uso de la palanca de asesinatos y guerra impuesta por Irak para derribar a la Revolución Islámica, comenzaron a aplicar el poder blando para presionar a Irán. La guerra psicológica inmediata y la aplicación de las más duras sanciones con miras a impulsar y desarrollar la política iranofóbica fueron colocadas en la agenda de Estados Unidos con el amplio lobby sionista en el país norteño y a nivel mundial. En medio de este conflicto regional y global con Estados Unidos y los sionistas, la República Islámica ha cosechado grandes éxitos en distintas áreas, yendo por el camino de desarrollo y progreso pese al obstruccionismo estadounidense. Irán ha logrado un poder de disuasión tan grande en el sector militar y a ninguna potencia se le ocurre lanzar un ataque armado contra el país persa a ningún nivel. El secreto del éxito del pueblo iraní frente a tanta hostilidad es el mismo secreto del triunfo de la Revolución Islámica en una época en la que la religión era considerada el opio del pueblo. Hay que destacar que el pueblo se mantuvo firme en su apoyo al liderazgo del imán Jomeini como clérigo y fuente de imitación religiosa. Y ahora lo sigue haciendo lo mismo con respecto al ayatolá Jamenei, quien ha dicho: lo fundamental en nuestra revolución fue que el papel del pueblo no terminó con la victoria de la revolución. En los primeros días del triunfo del movimiento, había gente que decía: muy bien, triunfó la revolución. Ahora la gente debe volver a sus casas. Pero el imán Jomeini se mantuvo firme y confió el trabajo al pueblo. 50 días después del triunfo de la revolución, el sistema político del país fue determinado en una consulta popular, lo que no ha ocurrido en ninguna revolución en los últimos 200 años. Pese a todos los actos hostiles de Estados Unidos y los sionistas, el pueblo y el gobierno de Irán siguen con su senda de crecimiento y desarrollo, y el país tiene por delante un camino brillante para convertirse en una nación avanzada y desarrollada. Estimados oyentes, gracias por estar con nosotros en las 46 partes del espacio Futuro Brillante. Este ha sido el último. Gracias por su atención y esperamos que esta serie haya contribuido en su conocimiento sobre la Revolución Islámica de Irán. Adiós por ahora.
Wiki Spam.
هذه كيف دولار في 1.5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 3
Crisis de los refugiados. El mundo está pasando por una crisis mundial de refugiados. Las nuevas cifras proporcionadas por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en su informe anual Tendencias Globales, han pintado un panorama global sombrío en relación con la crisis de refugiados. El informe Tendencias Globales se publica una vez al año y refleja el año anterior. Las cifras se basan en datos comunicados por gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ACNUR. Los datos y las estadísticas oficiales sobre las poblaciones de desplazados forzosos y apátridas son fundamentales para informar y orientar la elaboración de políticas y programas a escala mundial, regional y nacional. Gracias a ello, ACNUR y sus socios pueden salvaguardar más eficazmente los derechos y el bienestar de las personas desplazadas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan. Directamente desde Teherán le saluda Yosvani Noguet a través de la señal de Hispan TV. Comenzamos. A finales de 2022, 108.4 millones de personas en todo el mundo se encontraban desplazadas forzosamente como consecuencia de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos y también sucesos que perturbaban el orden público. Esto representa un aumento de 19 millones de personas en comparación con finales de 2021. Estamos hablando que sería más que las poblaciones de Ecuador, Países Bajos o Somalia. También es el mayor aumento jamás registrado entre años, según las estadísticas de ACNUR sobre desplazamientos forzosos. En otras palabras, más de uno de cada 74 habitantes del planeta se han visto obligados a huir. La cifra global incluye tanto a personas que buscan seguridad dentro de sus propios países como a las que han cruzado fronteras. Según el informe, los refugiados y los solicitantes de asilo representan alrededor del 37.5% del total. Antes del conflicto de Siria en 2011, había unos 40 millones de refugiados y desplazados internos, una cifra que había mantenido su estabilidad durante unos 20 años, según la propia agencia. Pero el número ha aumentado cada año desde entonces. Del total de refugiados y personas que necesitan protección internacional, cerca de la mitad proceden de solo tres países. Ellos son Siria, Ucrania y Afganistán. Un conjunto habitual de causas motiva cada vez más el desplazamiento de personas. Hablamos de conflictos, persecución, discriminación, violencia y cambio climático. El conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, generó la crisis de desplazamiento más rápida y una de las mayores desde la Segunda Guerra Mundial. A finales de 2022, un total de 11.6 millones de ucranianos seguían desplazados, incluidos 5.9 millones dentro de su país y 5.7 millones que huyeron hacia países vecinos y hasta mucho más lejos. Los conflictos y la inseguridad en otras partes del mundo continuaron o se reavivaron, como en la República Democrática del Congo, Etiopía y Myanmar, donde más de 1 millón de personas se vieron desplazadas dentro de cada uno de esos países. La ONU también ha expresado su preocupación por el hecho de que se espera que más de 1 millón de refugiados huyan del conflicto en Sudán, superando así las previsiones anteriores. Se ha expresado preocupación también por el endurecimiento de las normas de admisión de refugiados y la realización de rechazos, sin especificar de qué países se trate.
Países del este de la Unión Europea, como Polonia y Hungría, se han negado a acoger a personas procedentes de Asia Occidental y el norte de África, mayoritariamente musulmanes. Mientras que los partidos de derechas y populistas de todo el bloque han avivado el debate con una retórica anti-inmigración. Fuera de la Unión Europea, Reino Unido está impulsando una nueva legislación que impediría solicitar asilo a cualquier persona que llegue en una pequeña embarcación desde el otro lado del Canal de la Mancha, en un eco de la controvertida política de inmigración en alta mar de Australia. Estas políticas han suscitado las críticas de grupos de defensa de los derechos humanos. Activistas de derechos humanos del norte de África han denunciado la política europea hacia los migrantes desesperados que arriesgan sus vidas en tierra o mar para llegar al continente. El Foro Social Magrebí sobre Migración, que reúne a activistas de derechos de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, organizaciones no gubernamentales internacionales y asociaciones de migrantes africanos de España, Francia, Bélgica y Marruecos, han pedido un pacto de solidaridad transnacional con los migrantes. También han rechazado la presión europea para externalización de las fronteras europeas y las expulsiones masivas de migrantes y solicitantes de asilo. Los activistas igualmente han hecho un llamamiento para que se creen comisiones de investigación independientes que estudien las tragedias migratorias en la región. A principios de junio, un pesquero abarrotado que transportaba a 750 inmigrantes, entre ellos un centenar de niños, naufragó en el Mediterráneo. El barco viajaba de Libia a Italia cuando volcó frente a las costas de Grecia. Hasta el momento, solo se han encontrado 104 supervivientes y se han recuperado 81 cadáveres, mientras que más de 500 personas siguen desaparecidas.
Revisamos datos y cifras sobre migración. Cuando nació la Convención sobre los Refugiados, había 2.1 millones de refugiados. La situación de los palestinos ha sido el desplazamiento más prolongado. La invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003, junto con las guerras civiles en Sudán del Sur y Siria, provocaron que el número de refugiados superara la cifra de 30 millones a finales de 2021. Si los desplazados forzosos formaran todo un país, sería, escuche bien, el 14º estado más poblado alrededor de todo el mundo. A lo largo de todos estos años, Irán ha acogido a cientos de miles de refugiados. Se calcula que desde la llegada al poder del grupo talibán en Afganistán en agosto de 2021, un total de 1 millón de afganos han huido rumbo a Irán, lo que ha provocado un aumento de las necesidades de protección internacional. Algunos datos y cifras relevantes sobre migración desde Wikispan. Abrimos el diálogo en esta edición de Wikispan. Preguntamos a expertos qué circunstancias marcaron el aumento del número de refugiados en todo el mundo.
Dayana Agüero, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Argentina, dice:
se podría decir que desde 2021 comenzó un aceleramiento en cuanto al número de refugiados, aumentando 27,1 millones en ese año, sobre todo con los nuevos conflictos en lo que es Uganda, Sudán y Chad, entre otros países. En 2021 también se dio que fue el 15º año consecutivo en que el número de refugiados se mantuvo en alza. Dentro de lo que es los desplazamientos dentro de los mismos países, llegando aproximadamente a 53.2 millones. Este incremento se debe sobre todo al recrudecimiento de la violencia y de los conflictos de algunos países, como por ejemplo Myanmar, en Etiopía, el conflicto en la región de Tigray y otras regiones han forzado la huida de millones de personas dentro de sus propios países. De manera similar, las tensiones en Sahel han provocado nuevos desplazamientos internos, sobre todo en lo que es Chad y Burkina Faso. Por otro lado, también según el informe anual de las tendencias globales de ACNUR, que fue publicado en junio del año pasado, la guerra en Ucrania fue una de las principales causas de los desplazamientos en el último año, sobre todo en 2022. El número de refugiados en Ucrania pasó de 27.300 a finales de 2021 a 5.7 millones a finales de 2022, lo que representa la salida más rápida de refugiados en cualquier parte del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, las estimaciones para el número de refugiados procedentes de Afganistán fueron muy superiores a finales de 2022. Debido sobre todo a las estimaciones revisadas que fueron revisadas de los afganos. Así, en lo que va del año 2023, la trayectoria ascendente de los desplazamientos forzosos a escala mundial no ha mostrado signos de desaceleración. Esto es preocupante, ya que el estallido, por ejemplo, el conflicto de Sudán en este año a principios, desencadenó nuevos flujos de salida, elevando el total mundial de desplazados a 110 millones en mayo. Estas cifras nos muestran que muchas personas o estados deciden con mucha facilidad llevar o ir a conflictos, pero después no se encuentran buenas soluciones para resolverlos, o por lo menos las soluciones no son rápidas. Así podemos ver que 110 millones de personas han decidido huir de sus conflictos, de esos conflictos dentro de sus estados, de las persecuciones, de las violencias, de otras formas de violencia, como por ejemplo la inflación, factores económicos, y hay uno que se está sumando, que es el impacto del cambio climático. Muchas personas también desplazadas por esto. Entonces, de acuerdo, si seguimos los números del Banco Mundial, el año pasado se caracterizó por el número de conflictos nuevos que surgieron y la cantidad de conflictos que ya existían se exacerbaron. O sea, no se encontró una solución, sino que se recrudecieron. Entonces, así, al mismo tiempo, la escasez de alimentos, la inflación y, como ya dijimos, la crisis climática aumentan las dificultades de la población, tanto internamente como aquellos que reciben también a los refugiados.
Agradecemos su criterio y sumamos otra voz al debate. ¿Cuál podría decirse que sea el papel de los países coloniales europeos en el desencadenamiento de las crisis actuales en torno a los refugiados?
Tobías Belgrano, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina, explica.
Bueno, parte de la responsabilidad que creo que se le puede asignar a los países del mundo desarrollado frente a los países del mundo en desarrollo en este contexto de crisis de refugiados tiene que ver con la no flexibilización de las condiciones de crédito para los países del mundo en desarrollo. Muchos países que ya venían con crisis de deuda o endeudados vieron sus condiciones empeorar y sus condiciones de vida empeorar por las grandes deudas que ya existían, y muchos países volvieron a endeudarse porque las condiciones de vida en la pospandemia se vieron fuertemente erosionadas por el desempleo, la inflación, la guerra en Ucrania generó aumentos de precios a nivel generalizado en distintos países del mundo, con lo cual esto se traduce en mayores niveles de pobreza. Pero no solo mayores niveles de pobreza, países como el Líbano vieron crisis económicas que no veían hace muchos años resurgir. Países como Egipto vieron fuertes devaluaciones en monedas que mantenían el mismo valor hace muchos años. Países como Turquía llegaron casi al 80% de inflación, cuando no era la norma en países como Turquía. Es decir, vemos distintas erosiones económicas en los países, pero además también vemos erosiones políticas. O sea, la mala calidad de vida en los países de los más pobres del mundo en desarrollo se vio también tan fuertemente erosionada que implicó repercusiones políticas. Los golpes de Estado en África y la fragilidad democrática que se ve en el continente africano subsahariano se ve cada vez más reflejada en los distintos medios del mundo. Y además, esta erosión generalizada de los niveles de vida lo que genera es que la población cada vez escapa de sus países de origen. Y esto no solo pasa en estos países del África subsahariana, como hablamos, pasa en los países de renta media. En América Latina, en Argentina, en Brasil, vemos una fuga de cerebros, de jóvenes de alto nivel educativo que se exilian a países del tercer mundo por la disminución en la calidad de vida y por la degradación en las condiciones de vida. La destrucción del trabajo, de la rutina y de los precios está haciendo que las poblaciones del tercer mundo emigren cada vez más al primer mundo. Y esto solo se puede solucionar si se mejoran las condiciones de los créditos que pesan sobre los países del mundo en desarrollo.
Apreciamos sus criterios. Volveremos con ustedes más adelante aquí en Wikispan.
Túnez se ha convertido en uno de los principales puntos de paso para los migrantes que esperan cruzar de África a Europa, y las autoridades europeas ofrecen a Túnez cada vez más ayuda para intentar frenar el flujo. La mayoría de los que huyen de la guerra o la miseria proceden de África subsahariana, pero muchos son de Túnez, que atraviesa su peor crisis económica en una generación. Las autoridades tunecinas dicen que interceptan cada mes a miles de personas que intentan salir en embarcaciones frente a la ciudad costera de Sfax. Recientemente, los gobiernos de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo inicial sobre las normas de tramitación de las solicitudes de asilo y el reparto de la carga de asilo en todo el bloque. Los críticos afirman que el reciente avance sobre una política común de asilo en la Unión Europea hace poco por evitar las muertes de solicitantes de asilo que cruzan el Mediterráneo en embarcaciones peligrosamente sobrecargadas. No aborda la cuestión de cómo impedir esas travesías desde países como Turquía y Libia, fronterizos con la Unión Europea. Los países europeos también han sido objeto de críticas por ignorar las crisis de refugiados en la región de Asia Occidental. También se les ha acusado de discriminar entre los refugiados de la región de Asia Occidental y los de ascendencia europea. Esta cuestión se puso de manifiesto tras la crisis de Ucrania. Lo que ha separado a los ucranianos de muchos otros desplazados ha sido la respuesta de Europa. Los ucranianos acceden a puestos de trabajo por la vía rápida, ya que los gobiernos europeos no exigen visado y facilitan el acceso a la educación y el empleo.
Retomamos el diálogo con expertos. ¿Podría decirse que Occidente está haciendo lo suficiente para hacer frente a la crisis de refugiados?
Soy Ana Güero, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Argentina, afirma lo siguiente.
Estamos siendo testigos del surgimiento de nuevas y estremecedoras situaciones con los refugiados. También se están reactivando o se están coordinando buenas prácticas dentro de lo que es la comunidad internacional. Se está dando en diferentes sitios, por ejemplo, lo que es la cooperación regional, para poder ayudar a estas personas desplazadas. En América hay un ejemplo, hay muy buenos ejemplos en cuanto a buenas prácticas. De todas las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza a nivel mundial, la quinta parte se encuentra en América. Los esfuerzos de los países de la región por regularizar y brindar protección e integrar localmente sobre todo a estas personas desplazadas, son ejemplos de muy buenas prácticas y solidaridad que requiere mayor apoyo dentro de la comunidad internacional. Por otra parte, si deberíamos enumerar los países que más solicitudes de asilo reciben. En primer lugar se encuentra Estados Unidos, seguido por Alemania, Costa Rica y España. Estos datos según los números dados por el informe de ACNUR. Entonces, es necesario el trabajo en conjunto de toda la sociedad, de toda la comunidad internacional, para seguir apoyando a los refugiados y poder darles alguna esperanza y oportunidad. Incluir a los refugiados donde ellos encuentren seguridad, donde puedan desarrollar sus habilidades, sus talentos y contribuir a la nueva sociedad en la que se están integrando es muy importante. Ahora, concluyendo con la pregunta de si Occidente está haciendo lo suficiente, considero que Occidente está haciendo lo que en este momento está a su alcance. ¿Podríamos pedirle más a Occidente? Claro que sí, podríamos. Pero hay que destacar sobre todo que han trabajado en conjunto con organizaciones internacionales y han recibido a muchos refugiados, a muchas personas desplazadas. Considero que habría que reforzar el trabajo de los estados con estas organizaciones internacionales, sobre todo las organizaciones específicas o dedicadas exclusivamente a resguardar la seguridad de los refugiados. Y aunque hay que tener en cuenta múltiples factores a la hora de considerar recibir o no a un refugiado por parte de los estados, considero que sí, Occidente en este momento está haciendo lo que está a su alcance. Pero tal vez si el trabajo fuera en conjunto y fuera coordinado, sobre todo a través de la cooperación, se podría llegar a mejor trabajo o tal vez a buscar mejores soluciones o el mejor acompañamiento a los refugiados.
Gracias por compartir su tiempo junto a nosotros en Wikispan. En el debate de hoy también preguntamos, ¿qué pueden hacer los países del sur global para presionar a las naciones occidentales en aras de que realicen más acciones encaminadas a enfrentar las causas de la crisis mundial de los refugiados?
Respecto a Tobías Belgrano, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina, subraya.
¿Y cómo pueden hacer los países del mundo en desarrollo para mejorar las condiciones de vida y evitar esta crisis de refugiados? ¿Exigirle a los países del mundo desarrollado que flexibilicen las condiciones de préstamo y de créditos de los países del mundo en desarrollo? Es muy difícil que los países del mundo en desarrollo puedan retener a su población y evitar la migración a los países del mundo desarrollado si no hay facilidades de crédito para estos países y flexibilización de las condiciones de los créditos ya existentes. Los países del mundo en desarrollo no quieren, y lo vemos cada vez más en el ámbito político de los países del mundo desarrollado, no quieren que sus países se llenen de inmigrantes. Lo vemos en cómo votan, en lo que dicen sus candidatos. Entonces, por una cuestión de mutuo interés, lo que necesitan los países del tercer mundo es que mejoren la calidad de vida de estos países, y esto solo se puede hacer si después de la pandemia no estamos pagando créditos internacionales con tasas tan altas y con condiciones tan difíciles de afrontar en un contexto de pospandemia y que implica empeorar la calidad de vida de nuestras poblaciones. Solo mejorando la calidad de vida de los ciudadanos del mundo en desarrollo se va a poder evitar que se migre masivamente al mundo desarrollado.
Gracias por estar con nosotros en esta edición de Wikispan. Estados Unidos también tiene una responsabilidad especial en este sufrimiento, dado que hasta 60 millones de personas en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen han sido desplazadas por la llamada guerra contra el terror. Esta cifra se basa en el proyecto de coste de guerra del Instituto Watson de la Universidad Brown en Estados Unidos y en Reino Unido, que han apoyado la guerra de Arabia Saudita en Yemen, han provocado la mayor catástrofe humanitaria de todo el mundo durante las últimas décadas. La ocupación israelí de tierras de los palestinos ha entrado en su séptima década y millones de palestinos viven bajo un régimen militar sin un final a la vista. Estados Unidos, Israel y Alemania han aprobado leyes destinadas a reprimir el movimiento de boicot liderados por los palestinos, mientras que grandes empresas como McDonald's, ExxonMobil y Apple han ganado elogios suspendiendo sus negocios en Rusia. En particular, la política exterior estadounidense hacia la región de Asia Occidental está llena de anomalías, incoherencias, contradicciones e hipocresía en lo que respecta al papel de Washington en la creación de las crisis. Muchos creen que un enfoque paneuropeo en colaboración con las agencias de la ONU y otras potencias de la región y de fuera de ella, que puede incluir un aumento de los presupuestos de ayuda exterior, la mejora de resoluciones de conflictos y el cese de la victimización de los refugiados, sería esta pues la única forma sensata y humana de abordar un problema global que ningún país puede esperar a resolver por sí solo. Y así llegamos al final de esta edición de Wikispan. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de nuestra página web somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.